Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana completamente soleado en la zona metropolitana, con una temperatura tibia bastante agradable todavía. Con todo ese ánimo, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que, como siempre, y muy dispuestos también hacen posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce y que, de todas maneras, le repito para que pueda tenerlos a la mano y comunicarse con nosotros. Estos son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Recuerde que usted también puede hacer llegar su comunicación por la vía electrónica a través del número de WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62. Y de una vez lo menciono, con toda su participación, al final del programa estaremos rifando 4 bolsas de promoción que nuestro amigo Rubén Sánchez, que no se encuentra el día de hoy y a quien enviamos un saludo, nos hace también posible. Entonces, recuerde los teléfonos y la comunicación. Y de todas maneras, a pesar de que Rubén no se encuentre, le enviamos, como ya dije, un saludo. Y quiero agradecer mucho también el día de hoy a nuestro invitado, Salvador Rubalcaba, que va a platicar con nosotros de diferentes temas. El señor Salvador ha sido emprendedor toda su vida. Le ha tocado emprender no nada más en México, sino también en Estados Unidos. Y pues tiene unas cuantas semanas nuevamente desempacado aquí en el país. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, Juan. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poderte acompañar aquí en estos micrófonos. Y pues gracias por el lugar que me diste.
Gracias a ti por aceptar también la invitación. Y sé que tu experiencia va a ser muy valiosa para todo el público. Y vamos a platicar no únicamente de los proyectos que te ha tocado emprender, de los próximos que tienes, sino de algo en particular que me parece muy valioso, que en algunas ocasiones también hemos tocado en el programa, sobre todo con invitados, pero que de la que quiero aprovechar también, obviamente, toda tu experiencia, lo que te has preparado en torno a este tema también, lo que te ha tocado vivir, evidentemente, y pues toda tu historia, cómo ha culminado también hasta este punto. Y este es en particular aprendizaje emocional, tal vez resiliencia emocional también, y aspectos que tienen que ver también con tu estado mental al momento de emprender. Seguido llevamos a cabo evaluaciones sobre cómo se encuentra el estado de la economía, el mercado, si un local puede ser adecuado o no para empezar también con el emprendimiento, pero rara vez nos detenemos a analizarnos, a revisar qué está sucediendo internamente con nosotros. Y pues lo más importante, evidentemente, es el emprendedor. Le van a tocar varios golpes. Ser emprendedor es un camino del que eliges, y en algunas ocasiones eres inconsciente de los retos que te puede traer, de los estreses, de un montón de factores más de los que ya nos podrás platicar. Entonces, ¿por qué no empiezas comentándonos también cuál es la primera ocasión en la que te decides a emprender, cuál era tu estado emocional y después de todos estos años también cómo te encuentras?
Sí, quisiera, si me lo permites, antes hacer un pequeño preámbulo.
Claro.
Que la parte emocional es fundamental en nuestra vida. Yo me muevo dentro de un mundo que se llama holístico.
Sí.
Que su estructura, su columna vertebral viene siendo cuerpo, mente y espíritu. Que al final eso es lo que somos. Y si de alguna manera nosotros no estamos balanceados en esas tres partes, pues va a ser difícil que emprendamos cualquier cosa.
Okay.
Yo considero que dentro de todo nosotros somos vendedores natos. Lo hacemos ya con ese algo
potencial.
Exactamente. Por ejemplo, puedo decirte que un bebé ya empieza a vender.
Así es.
Sí, el llorar, el expresar, dice que tiene hambre, que está sucio. Entonces, lo traemos algo muy nato. Somos vendedores todos en la vida, ¿verdad?
Sí.
Y por lo consiguiente, pues ya cuando llegamos a cierta madurez emocional, a cierta madurez mental, pues desarrollamos más esos aptitudes que ya traemos, o más bien orígenes que traemos de ser un buen vendedor.
Claro.
¿Verdad? Referente a...
A cómo empiezas, es, o sea, tus primeros proyectos, ese estado emocional.
Correcto.
¿Y qué te enseñan también?
Así es. Bueno, yo, desde que yo recuerdo, a mí me encantaba mucho la relación con las personas.
Ok.
Y desde pequeño, yo recuerdo, fuimos de familia numerosa, fuimos 10 en total hijos, padre y madre, y como todas las familias atravesaban por situaciones difíciles.
Sí.
Y yo me acuerdo que lo que recuerdo así muy muy marcado que quedó en mí fue cuando estábamos pequeños y la situación económica estaba muy difícil en mi familia, que yo un día le dije a mi papá que me comprara un cajón para dar grasa, para bolear.
Zapatos.
Y de hecho él me lo hizo, porque mi papá tenía actitudes para hacer
carpintería.
Ajá. Y yo me ponía en la puerta de la casa y les ofrecía a la gente para que empezaran a que se pasaran a lustrar el calzado. Poco a poco fui avanzando, me retiré una cuadra, dos cuadras, después me metí a varios negocios, y así fue como de alguna manera yo creo que fue mi primer
apertura
a saber. Y yo vendía mis ideas, yo hacía que la gente viera la necesidad que tenía de limpiarse sus zapatos. Yo no lo sabía en ese aquel tiempo, pero empecé a realizarme de esa manera.
Claro.
Y de ahí me di cuenta que yo tenía un potencial. Hasta a lo mejor muchísimo tiempo atrás me di cuenta que sí lo tenía.
Claro. Uh-huh. Y ese fue el primer proyecto donde te das cuenta, hay algo que se mueve en ti, que dices, tengo esta oportunidad. Y después sé que has llevado a cabo otros tantos más. Uh-huh. ¿Cuáles han sido? Y sobre todo, como te mencionaba, dado que el eje en este programa es este aprendizaje emocional, ¿cuáles han sido y qué lecciones te han dejado?
Yo creo que principalmente es la satisfacción de saber que soy útil.
Ok.
Porque de alguna manera yo cada... En el plan que me he desarrollado, ya mis... Tengo 69 años y en todos los planes en que me he desarrollado, que son muchísimos, que no terminaríamos, a lo mejor el programa no alcanzaría para hacerlo, mi principal objetivo era, de alguna manera, yo sin saberlo, que me gustaba el servir a las personas, el servicio principalmente.
Claro.
Y como que eso me daba a mí impulso a que todo lo que he hecho lo haga con cariño, con amor. Me gusta lo que hago. Es más, no me involucro en algo que no me llama la atención o que no me gusta.
Sí.
Entonces a mí el contacto con la gente es como una droga, una adrenalina para mí, el tener contacto con la gente.
Correcto. Bien. Bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando con Salvador Rubalcaba, de quien estamos explorando sobre todo el sustento emocional, las condiciones emocionales que debe de reunir un emprendedor al momento de empezar también su proyecto, y nos seguirá platicando varios consejos y sus experiencias. Recuerde que los micrófonos están abiertos para su participación en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con Salvador Rubalcaba, emprendedor, coach también de vida, también si me permites llamarte así. Y quiero en esta ocasión retomar el hilo de la conversación, pero vámonos desde el final. Creo que esta perspectiva me parece un poquito más interesante. Sé que acabas de regresar a México después de un periodo en el que estuviste en Estados Unidos, si no recuerdo mal, desde 1997.
Correcto.
¿Sí? Correcto. Y del que, pues, básicamente regresas después de esta situación o esta coyuntura política que se presenta en los Estados Unidos, política y económica también. Y me parece que tu perspectiva también sobre lo que sucede en los Estados Unidos en este momento, respecto a la comunidad latina, respecto a la comunidad migrante, es muy valiosa. Entonces, si podemos retomar en esta ocasión desde los episodios más recientes y luego ya nos vamos otra vez hacia el principio.
Correcto, sí, está muy bien. Fíjate que a mí se me hace muy curioso, y yo creo que todos los que trabajan en medios de difusión se darán cuenta que los medios venden, ¿verdad?
Claro.
Y, por ejemplo, nosotros recibimos allá, yo estuve en el norte de California, cerca de la Bahía de San Francisco, de hecho viví en la Bahía de San Francisco, y cosas que ve uno, y más ahorita por las redes sociales, que en realidad le dan una magnitud bien grande, pero la situación no está tan difícil ni tan...
Ok.
Ajá. Y de la misma manera nosotros recibimos noticias de acá, que México no se puede vivir, que todos los estados son peligrosos, en fin, tantas cosas que no vale la pena introducir en ellos, ¿verdad? Pero en realidad yo el tiempo que viví en Estados Unidos, específicamente en California, para mí fue muy satisfactorio. Yo agradezco a ese estado... A ese país que me brindó tantas cosas,
sí.
Y de entre ellos regresar un Salvador que hace 28 años totalmente diferente, claro. Con una perspectiva diferente, con otra forma de vida diferente, sí, con problemas, obstáculos y todo ese tipo de cosas, pero en realidad yo creo que para mí fue un crecimiento muy grande el haberme ido a Estados Unidos, a pesar de que yo no me llamaba la atención Estados Unidos. Yo de hecho tenía algo, y lo quiero confesar aquí contigo, que yo decía que el que se iba a Estados Unidos era el que no lo hacía aquí.
Sí.
Y pues con mis palabras me di en la boca.
Sí, uno a veces tiene que... Hay otro dicho que mi abuela materna también decía, que no hay que decir que uno no bebe de este agua porque correcto. Termina bebiéndola.
Sí.
Entonces, a veces también la vida nos pone esas situaciones simplemente para, pues, caducar esa creencia.
Correcto, así es. Sí. Sí.
Bueno, entonces nos decías que la situación no la observas tan crítica, porque, bueno, efectivamente nosotros tenemos las noticias de deportaciones, en particular, por ejemplo, también yo que le doy seguimiento un poco a los temas de economía, la disminución de remesas, algunos otros aspectos en donde sí la situación parece magnificada, y pues evidentemente nos llega también las noticias o los videos de ICE, de lo que está haciendo también esta fuerza en particular, y de lo arbitrario, lo violento de las detenciones, que efectivamente están sucediendo, pero que tal vez la escala es la que se magnifica y no está todavía tan intenso, o por lo menos en el lugar donde te encontrabas no lo observabas tan crítico aún. No sé cuál es tu perspectiva en este sentido.
Sí, de hecho, sí existe todo este tipo de cosas, ¿verdad?
Ajá.
De hecho, se intensificó más las redadas, el andar persiguiendo el perfil racial, por decirlo así.
Claro.
Pero no es general en realidad. Por ejemplo, los hechos, ustedes me imagino que más que recibieron noticias fue en Los Ángeles.
Sí.
Y puedo decirles yo, con conocimiento de causa, que todos los hechos que se realizaron y que los medios de difusión lo transmitían, se originó en un perímetro aproximadamente de unas, vamos a decir, 5 millas a la redonda.
Sí.
De un núcleo donde la gente se congregaba y donde la gente hacía disturbios, donde la gente se enfrentaba con agentes, inclusive donde, ¿por qué no decir agredir a los servidores públicos porque los agredían?
Ajá.
Entonces, de alguna manera, todos sabemos que las estrategias políticas son válidas en cuanto a llegar a los fines que de alguna manera quieren los gobernantes en ese momento hacerlo.
Ajá.
Entonces, la represión no era tan grande, era específicamente ciertos sectores, ciertas cosas.
Okay.
Y sí... ICE está presentando en ese lugar donde saben que hay mucho latino, porque al final la política que llevó Trump fue esa precisamente, de ir en contra de lo que él prometió en su campaña.
Claro.
Y lo está haciendo. De hecho, hacía tiempo que no se veía desde la persecución que la migra decían que andaba para todos lados, no se había visto. Ahora sí. Y sí están haciendo deportaciones masivas, eso es un hecho. Pero no tan grande como lo pone.
Okay, de acuerdo. Sí, porque, bueno, en lo particular recuerdo la zona donde estuviste viviendo, que me tocó visitarte también en alguna ocasión,
uh-huh.
Y efectivamente no percibía tantas personas latinas en el lugar. Recuerdo, uh-huh. Pues una amplia población asiática también,
sí.
Principalmente blancos también, pero no tantos latinos, entonces... Sí, efectivamente la zona pues tal vez no tenía tanta presencia o tanta vigilancia.
Correcto.
De acuerdo, bien. Entonces, en Estados Unidos, al final, antes de que decides regresar, sé que estabas llevando a cabo también comercialización de varios productos, que a fin de cuentas es un negocio también que dejas allá antes de regresar a nuestro país. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta en este comercio de quesos, lácteos,
sí,
etcétera?
Sí, correcto. Yo creo que lo desarrollé o lo llevé a cabo en un término aproximadamente como de unos 6 años.
6 años.
Y de hecho eso me daba la oportunidad como para reforzar lo que te estoy diciendo. Ajá. Yo me movía aproximadamente pues, todo el tiempo en la calle y me movía, sí, vamos a decir, unas 300 millas a la redonda del área de la bahía. Y
qué
yo
bastante.
Nunca...
Bueno, sí, pensándolo ya ahorita en términos, sí, de... Perdón, que te interrumpa,
no,
en términos
no,
de... De las distancias, uh-huh, 300 millas, pues son
casi 500.
Exacto, o sea, es casi hasta
kilómetros.
La Ciudad de México. O sea, ahorita que estoy pensándolo en uh-huh, distancias, es por lo menos abarcas todo desde Guadalajara y completo el estado de Michoacán y de México. Entonces,
sí,
es bastante.
De hecho, fíjate que en Google me aparecía el que yo le había dado como vuelta y media al mundo en un año.
Wow.
Por decirlo así, de todo lo que
en
yo
la
me movía.
Sí.
Sí, y yo nunca vi un agente de ICE, nunca vi una patrulla de ICE, nunca,
okay,
vi nada de eso. Nunca, okay, lo vi, gracias a Dios que no,
sí,
no,
claro,
lo vi, ¿verdad? Uh-huh. Y nunca vi tampoco una persecución, nada. Más que nada, fíjate que los seres humanos a veces somos... nos gusta transmitir rumores y más cuando son cosas trágicas.
Sí.
Como que nuestra mente está...
Sí, de hecho...
para eso.
Así es. De hecho, otra vez, aquí haciendo un paréntesis, hace tiempo se le entregó el premio Nobel de Economía a un psicólogo, que ahorita olvido el nombre, uh-huh, pero básicamente de lo que él postula es que efectivamente tendemos a magnificar probabilidades de peligro o probabilidades, uh-huh, de que algo salga mal. Las hacemos bastante amplias.
Correcto.
Y es parte de esos vicios de pensamiento de los que debes de ser consciente para tomar cualquier decisión. Porque no es tan peligroso, por ejemplo, hay gente que pues presenta conductas muy nerviosas al momento de tomar un avión, o que simplemente también puede percibir bastante peligroso alguna circunstancia que no, uh-huh, lo es tanto. Pero por esa situación, ese chip de supervivencia que tenemos, tendemos a magnificar
así
esta
es
situación. Entonces, pues efectivamente, y más si tienes ahí el rumor, y sobre todo de un evento tan catastrófico.
Correcto, así es.
Como podía ser una deportación. Entonces,
sí,
pues me imagino la hasta cierto punto paranoia de la población al momento de estar pues percibiendo esta amenaza.
Sí. De hecho, si hay tiempo y me lo permites, una pequeña observación. De nuestros ancestros, en el náhuatl había una palabra que se llama mitote, que se llama mitote.
Sí.
Y mitote lo hemos traducido a chisme.
Ajá.
Pero en realidad, originalmente mitote quiere decir rumor.
Sí.
Entonces tendemos más a llevar los rumores que son trágicos o que son de llamar la atención. Y es parte de nuestra sangre, por decirlo así, parte de nuestra
idiosincrasia.
Ah, idiosincrasia, exactamente.
Sí, claro.
Entonces, pues bueno, así es la situación a grandes perspectivas, de que de alguna manera por eso hacemos las cosas tan grandes. Y ahora con las redes sociales se triplicó, cuadriplicó, milificó, si tú quieres, a transmitir, podemos llegar a más lugares que anteriormente de boca a boca, por decirlo así.
Sí, desde luego, desde luego. Bien, este proyecto me dices que, bueno, tenías alrededor de 7 años, fue prácticamente,
sí,
lo dejaste de hacer hace un mes, si acaso.
Aproximadamente un mes, mes y medio, aproximadamente.
Mes y medio,
sí.
Y pues básicamente era amplio contacto con la gente, con,
correcto,
el servicio al público. ¿Cómo te iba con quejas de los clientes, que me parece que puede ser el aspecto más desgastante de,
uh-huh,
del punto del emprendimiento? Bueno, por,
sí,
lo menos en lo personal así me parece. Efectivamente tienes los retos de la logística, el surtido, la conservación de los productos, etcétera, pero pues no se van a quejar.
Correcto.
Y la gente sí tiene esta característica de posiblemente también exagerar alguna situación que no les gustó, algo que no les pareció con el producto, Eso en particular me parece que es de los principales retos, sobre todo, como ya lo decíamos, cuando tú estás al frente del negocio y estás involucrando también tu psique, o sea, tu autoestima, tu forma de pensar, tus valores, etcétera. ¿Cómo te iba y cómo lidiabas con ello?
Mira, curiosamente, yo mi negocio lo dividí en tres partes cuando me vine. Pues en primer lugar, yo en Estados Unidos no iba a recibir una pensión ya, por lógica, por como usted tiene el seguro social.
Sí.
Entonces, este trabajo que yo hice, pues me costó trabajo, labor, convencimiento. Claro. Y yo a las personas, a las tres personas que de alguna manera les dejé dividido el negocio, les decía, no hagan clientes, hagan relaciones.
Okay.
Quizás no podemos llegar hasta la amistad, pero sí se logra hacer. Un cliente, si algo no le gusta, simplemente porque en una ocasión sus papilas gustativas no andan bien, así, ay, el queso está salado,
sí,
o está agrio, o está esto y lo otro. Pero si ustedes hacen una relación con esa persona, va a decir, oiga, fíjese que me salió el queso, me supo raro. Cambia mucho el término de lo que, cómo te va a decir la gente.
Sí.
Y es más benevolente contigo cuando tienes esa creas ese vínculo, esa relación con la gente. Y de alguna manera te digo, inicialmente te dije que a mí me descubrí que a mí me gustaba la relación con la gente.
Claro.
Y esa es la otra pasión que yo creo que más adelante vamos a retomar. Yo trabajo con emociones, como dijiste hace un rato, me pusiste un grado de coach muy alto, ¿verdad? Simplemente soy una persona humana que tuvo que pasar por un proceso para darse cuenta de que todos los seres humanos necesitamos atención, cariño, y que tenemos que trabajar en esos tres términos. Y yo creo que para mí eso me funcionó mucho en el negocio.
Sí.
Inclusive hubo gente textualmente, y no es por alabarme, que me lloró cuando nos despedimos. Pero ¿cómo se va a ir? ¿Pero cómo esto? ¿Cómo lo otro? Me sorprendió la gente de la forma que me, de alguna manera me despidió. Tuvo que despedirme de mucha gente. Y por cierto que les mando muchos saludos a todos mis amigos, no clientes como amigos, sino como amigos, a California, porque hay mucha gente que verdaderamente la llevo en mi corazón, me la traje en mi corazón.
Claro.
Así es.
Bien, entonces el consejo es llevar la relación y construir más bien el vínculo con la persona.
Correcto.
Y no tanto a través del producto o el servicio que estás dando.
Es secundario, yo creo.
Ok.
Porque yo les pongo un ejemplo. Si tú vas a un restaurante.
Sí.
Pero el trato te gustó y la comida no estaba tan buena, a lo mejor vuelves o quizás vuelves. Pero ¿qué es lo que pasa? Aunque la comida esté muy buena, si te hacen un mal trato, ya no regresas.
Claro. Claro.
Entonces, más o menos por el
por
estilo.
Por ahí, ok, de acuerdo. Sí, y el reto es ese, el trabajar en la relación, porque a fin de cuentas puedes decir, bueno, mi calidad está enfocada, o regularmente ese es el planteamiento al momento de emprender, en que sea un producto efectivo, satisfactorio, que resuelva las necesidades del cliente, pero no tanto en el punto de relaciones públicas, de vínculos, que sí se hace, que sí se trabaja, pero que me parece también que en lo particular en Guadalajara es frágil, o sea, es difícil de llevar a cabo. No sé en el caso cómo lo veías en los Estados Unidos y en particular en el área en la que te estabas moviendo, pero en Guadalajara yo lo observo en muchos niveles, desde el comercio informal, el comercio establecido, que la gente es difícil de tratar. ¿A qué me refiero con difícil? Que ciertamente puede alguna diferencia escalar de forma rápida, que el cliente no siempre comprende de cómo se lleva a cabo la transacción, de las situaciones que puede estar pasando el negocio, etcétera, y que en general es rápido o puede ser una decisión muy rápida la que la gente diga, ok, ya no te sigo comprando y me voy a otro negocio. No sé qué tanto te tocó vivirlo. Y si recuerdas también en tus experiencias en Guadalajara, sobre todo esta diferencia entre la cultura, el trato que había entre la gente.
Sí, sí, existe todo eso. Y de hecho yo tuve muchas, nunca llegué a una confrontación con la gente. Yo siempre al cliente le daba la razón. Inclusive llegué a restituir el producto que me decían que para ellos estaba malo.
Ajá.
Claro, yo trataba de decirle, si tu producto está malo, regrésamelo, no hay ningún problema, yo te doy tu importe o te doy otro producto,
sí,
lo que tú quieras, pero en realidad nunca escaló a un grado así.
Okay.
Y por consiguiente, pues somos hispanos, allá conoces gente, inclusive no nomás de México, de Colombia, claro, de Argentina, y todas son formas de pensar diferente, y te encuentras con gente que es intransigente, pero ahí es donde yo siento que entra la parte tuya.
Ajá.
Tu formación. A mí el hecho de haber incursionado en lo que es las emociones,
sí,
me dio una herramienta muy válida como para no confrontarme absolutamente con nadie.
Okay.
Y era tan sencillo como decir, okay, no te gustó mi producto, no lo tienes, okay, yo te regreso lo que tú me diste de mi producto, lo que tú me pagaste. Y la relación tan bien como está. Y en ocasiones hasta la gente ya reaccionaba de forma diferente. No, es que mire, pasó esto y eso. No te preocupes, llévate otro producto, otro queso, llévate. Y la gente quedaba conforme, y yo también.
Claro, okay.
Porque valía la pena.
Entiendo. Pues se ha llegado el momento de hacer nuestro siguiente corte. Recuerde que seguimos recibiendo su participación. Los teléfonos están abiertos en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp solo para mensajes en el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empiezo a dar acusa a su participación. Desde Paramount, California, José Márquez, saludos a Luz y al programa de ahorita. Saludos también para Alonso Salvador Romo, Acela Márquez, y es José Márquez el original. Pues muchas gracias, señor José. Buen día, excelente invitado. Quiero participar y comentar aquí con dos caguamas pensando en qué emprender, ya que me quedé desempleado. Saludos a mi padre Marco Antonio Nuño Arana, desde Ocotlán, Jalisco. Atentamente, Marco Antonio Nuño Espinosa, y arriba las Chivas. Pues ya aquí al aire sus saludos también, señor Marco Antonio Nuño. Hola, interesante tema de hoy. Siempre es bueno aprender de ustedes. Gracias. Me notan, por favor, para la cortesía por parte de Paz González. Hola, saludos para Salvador Rubalcaba de parte de Martín Rentería desde San Bruno, California.
Sí, Martín, muchos saludos. Yo sé que te estás recuperando. Échale ganas y ánimo, que vas a salir adelante. Primero Dios.
Saludos. Buen día, ¿de qué es el negocio del invitado? Atentamente, Jaime Luna.
Ok.
Bueno, el que nos estabas platicando en ese momento en Estados Unidos era...
Sí, producto lácteos.
Producto lácteos, bien, sí. Pero ahorita ya te estás dedicando a otras cosas de las que también nos vas a platicar.
Correcto.
Buenos días, Juan Pablo. Saludos al invitado. Muy cierto, los clientes regresan si se tiene buen trato y aparte te recomiendan. Participo por las bolsas. Mi nombre es Patti Calvario Rodríguez. Ya está participando también. Juan Pablo, muy buen día. Muy interesante el relato de tu invitado. Aquí escuchando atento desde Andara, ¿dónde andará, perdón, el buen Rubén? Se le extraña a su amigo Vivaldo Ponce. Pues esperamos que Rubén ya esté aquí el siguiente sábado también. También dice, menuto para la rifa por parte de Luis Enrique Samaniego Castorena. Y nos pregunta, saludos, ¿ustedes son spikers? No conozco el término, si nos puede también, si puede abundar un poquito más en lo que significa, señor Luis Enrique, le agradecería. Y en la vía telefónica, Silvia Martínez Solís, en la Colonia Libertad, participa y envía saludos. Francisco Javier Cervantes Fernández, en la Colonia Hermosa Provincia, también saludos a todos en el programa y participa. Y comentario también de Adolfo Echequiel Druber. Para estar en un país hay que cumplir con los requisitos de inmigración de ese país. Así de simple, saludos. También ya su comentario al aire. Felicidades por el programa y al invitado. Preguntar como emprendedor en Las Vegas, Nevada, y concretamente por qué fue que se devolvió a México. Soy la señora Lulú Jiménez.
Bueno, la situación de mi caso personal fue que, como ya tenía yo 28 años dentro del... fuera de mi país, fuera de Guadalajara específicamente, yo consideré que ya era tiempo de regresar.
Okay.
Y mi principal pensamiento era volver a conectar con mi familia. 28 años son mucho tiempo, no conozco dos generaciones más abajo de mí. Mis hermanos, cuando regresé, pues fuimos, como les dije, fuimos 10. Uno desgraciadamente ya no está con nosotros. Pues era principalmente para mí reconectar con la familia de nuevo, porque yo tuve una situación hace aproximadamente unos 5 años. Estuve a punto de no sé cómo podría ponerlo, pero a mí me sacaron como 7 litros de agua de los pulmones.
Okay.
Sí, un infarto cerebral se puede diagnosticar de esa forma. Y posteriormente, como a los 2 años, tuve un infarto. un infarto que dicen los doctores que no saben por qué estaba yo con vida, porque después del infarto a los 10 días caí al hospital. Y de esa forma, pues yo me di cuenta que ya de alguna manera el medio ambiente en donde estaba y todo eso me estaba afectando. Y yo algo que le dije siempre a mi esposa, que le mando saludos a Carmen Rentería García, que yo no quería morir fuera de mi país, que yo no quería morir fuera de mi familia, porque mi vínculo familiar es muy fuerte.
Sí.
Y independientemente de todo el beneficio, quizás económico o de cualquier otro tipo de beneficios, yo no me vine por la situación económica. Tampoco tengo dinero de sobra, porque la calidad de alguna manera de vida en Estados Unidos es buena cuando te dedicas a trabajar.
Sí.
Y en realidad ese fue el motivo principal por el cual yo quise regresar a mi país.
Okay, entiendo. Bien, ahora, retomando la parte de las emociones, que nos decías, el emprendedor debe de tener una estabilidad, si lo podemos llamar así, una madurez, conciencia, no sé cuál sería el término más adecuado para ti, o el que recomendarías estar más cerca al momento de emprender. Sé que todos somos proyectos, que todos seguimos siendo personas abiertas al aprendizaje, pero en particular, ¿cómo describirías esta situación de la que el emprendedor debería por lo menos de revisar emocionalmente antes de empezar a emprender?
Mira, yo sé, y tú de negocios eres el experto, ¿verdad? yo sé que para iniciar un proyecto de cualquier tipo de negocio, principalmente hay un plan de estudio, que es un mercadeo, una zona de mercadeo, lo que tú quieras, llámale de lo que
así
sea.
Es.
Tienes que tener un capital, lógico, y de alguna manera identificarte con el negocio que tú quieres emprender.
Claro.
¿Verdad? Pero yo, para mí, que me enfoco tanto en la parte emocional, si emocionalmente tú no estás bien, para mí, tú ya llevas quizás un 50% o más de que tu negocio no funcione.
Ok.
Porque haz de cuenta que para tomar cualquier decisión, no nomás de negocio, si te vas a casar, si te vas a estudiar, si vas a tener un hijo, lo que sea, si vas a comprar una casa, tienes que estar emocionalmente apto para eso.
Sí.
O por lo menos emocionalmente equilibrado. Porque todos pasamos por un momento malo, desagradable,
claro.
Puede ser una hora, puede ser un día, qué sé yo. Pero sí emocionalmente hacer una evaluación, ¿qué tan emocionalmente estoy yo como para realizar esto?
Okay.
Ha habido grandes personajes y personas que han llegado a la cúspide en la parte financiera que a la hora simplemente de un divorcio se vienen abajo y se les acaba su negocio porque emocionalmente se desequilibraron.
Sí.
Entonces, la parte emocional es fundamental para cualquier empresa que tú quieras iniciar.
Claro. ¿Cuáles deberían de ser estas características o cómo notarías a una persona, a un emprendedor que es apto para empezar un negocio?
Específicamente no creo que haya una sola.
Ajá, ¿cuáles serían?
Eso, yo para mí, vuelvo a lo mismo, dentro del medio en que yo estudié, estoy estudiando porque no dejo de estudiar, yo no puedo hablar desde un punto clínico porque yo me muevo dentro de un ambiente que se llama holístico, que significa todo. Que la estructura, a un principio creo que lo mencioné, que es cuerpo, mente y espíritu. Si yo mentalmente no trabajo de alguna manera en llevar una mentalidad positiva, principalmente positiva, si mi cuerpo no lo trabajo como debe de ser, lo cuido, y si no trabajo en la espiritualidad, pues creo que de alguna manera no voy a ser una persona exitosa en lo que yo emprenda. Y no nomás llamándose financieramente hablando, sino en todos los aspectos. Entonces, para mí sería la base cuerpo, mente y espíritu.
Okay. Sí, o sea, esas tres. Y a fin de cuentas, de estas tres, si alguien se acerca contigo y te comenta, tengo este proyecto, me interesa empezar con este comercio, a vender tal cosa, a dar tal servicio, ¿qué le recomendarías en torno a este estatus, como lo decías, holístico? ¿Qué debería de revisar? ¿Cómo podría hacer introspección para darse cuenta de dónde podría estar faltándole, tal vez?
Uh-huh.
y pues que se encuentre en una mejor condición antes de empezar con el proyecto. Y como ya lo decías, no nada más un emprendimiento de un negocio, sino cualquier otro aspecto en la vida.
Sí. Lo que de alguna manera ahorita me viene quizás a la mente es el hecho de que irnos a nuestro origen.
Sí.
Por ejemplo, va a ser más difícil yo emprender un negocio si mi padre no tuvo la mentalidad de una persona, a lo mejor se puede ir duro, pero exitosa.
Ajá.
Si a lo mejor tuve un padre o una madre que sufrían de depresión, que es muy común entre nosotros utilizar palabras que de alguna manera, en lugar de impulsarnos para seguir adelante, nos retienen, anclajes.
Ajá.
Es decir, es que más vale pobre pero honrado.
Sí.
O una maceta, ¿cómo va a ser?
Que nace para maceta.
Maceta no sale del corredor. Sí. Entonces, todas esas declaraciones nos anclan, aunque no lo querramos. Entonces, sanar precisamente en esas partes,
okay,
en esa situación, porque si no lo hacemos, nos va a costar más trabajo. Yo no digo que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque lo que nosotros nos proponemos, y algo que de alguna manera también es bien importante, decía Sor Juana Inés de la Cruz, la loca de la casa.
Ajá.
Y la loca de la casa es la mente, y la mente es la que todo el tiempo nos va a estar boicoteando, es nuestro principal opositor. Yo no lo quiero llamar enemigo, pero opositor a todo proyecto, a toda cosa que nosotros queramos emprender.
Sí.
Porque nos boicotean. Entonces, trabajar en liberarnos de esos pensamientos constantes y en ocasiones hasta obsesivos, y sobre todo quitar de nuestra forma de aprendizaje, porque la forma de vida es aprendida.
Así es. Bueno, hay más en torno a esto que quiero comentar contigo. Ya casi es momento de irnos al último bloque. Voy a leer un poco de participación y regresamos también con estas características, o sea, cómo trabajar también estos anclajes que ya nos decías, porque sí, me parece en parte fundamental. Si no lo creo, si no me siento capaz, si hay un esquema mental en donde no estoy contemplando estas posibilidades, pues desde ella voy perdiendo. Bueno, Marta Ortiz, felicidades por su programa, Juan Pablo y Rubén. Al invitado lo felicito por regresar a México y no engrandecer a otro país ajeno, además de positivos, historia de vida, de ayudar a los demás. Saludos. Gracias, Marta. Fátima del Rosario Aguilar Puente, de la Colonia Miramar, también participa. Y Sergio Padilla Hernández, de Centro Tlaquepaque, también participa por los premios. También abona a su comentario Martín Rentería. Salvador es un grande amigo y muy buena persona. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marilena Corral Manzano. Me apunto para el sorteo. Saludos a su invitado y gracias. Agustín Barbosa, los actos de los padres sí pueden influir, pero no determinan, gracias a Dios. Y sí es importante el equilibrio espiritual, emocional, una buena relación con las personas y con Dios. Bien, gracias también, Agustín, por su comentario. Bueno, pues se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que los teléfonos siguen abiertos para usted en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Aquí acabamos de dilucidar lo que nos preguntaba Luis Enrique Samaniego. Más bien era un speaker, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso se refería.
¿Eh? Ajá. ¿Y me comentabas?
Sí, dentro de todas las actividades que yo hice en Estados Unidos, mi esposa y yo servimos como voluntarios dentro de un movimiento de matrimonios. Y eso de alguna manera nos dio tablas para poder hablar en público. De hecho, participamos en dos o tres radios locales de los lugares donde vivíamos, y de alguna manera eso me dio quizás un poco la facilidad de poder expresarme.
Correcto. Bien. Bueno, y continuamos con la parte de los anclajes. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo trabajarlos? ¿Qué repercusiones tienen si no les hacemos caso al momento también ya de estar de lleno en un proyecto de emprendimiento?
Así es. Los anclajes son tan fuertes que puedo decirles que los traemos desde nuestro nacimiento. Cuando nuestra madre nos estaba criando, cuando estábamos dentro de su vientre, la única conexión con la vida era el cordón umbilical. Por ahí nuestra madre nos alimentaba, nos daba la vida, lo que necesitaba nuestro cuerpo, pero también, curiosamente, nos transmitía todo lo que ella sufría, lo que ella gozaba, a lo que ella le gustaba, y de alguna manera nosotros nacemos como con una predisposición tanto a la alegría como a la tristeza, como a la depresión y cosas por el estilo. Y los anclajes es un trabajo de diario. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos o no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar las 24 horas, a mí hay un lema que me encanta mucho, que me gusta mucho, que es el de la base del Alcohólico Anónimo. 24 horas de Alcohólicos Anónimos.
Sí.
Ellos no prometen que van a durar sin tomar un año, dos años, tres, no, sino 24 horas. Y de alguna manera yo creo que los anclajes tenemos que trabajarlos a diario porque es algo muy fuerte.
Ajá.
Es muy, pero sí, de alguna forma, si nosotros sentimos que no lo podemos lograr, a lo mejor nuestro entorno no nos está ayudando, la misma familia no nos está ayudando, y lo que tenemos que buscar es ayuda profesional.
Okay.
Cosas positivas, cambiar hábitos, muchísimas cosas que influyen para cambiar esos anclajes.
¿Cuáles de estos anclajes que identificaste y que te ponían tal vez un pie adelante de otro, que eran un obstáculo para ti en lo personal?
Sí, yo recuerdo y tengo uno muy grabado y lo quiero expresar porque es algo muy mío, que no a todas las personas, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Yo recuerdo que nosotros atravesamos por una situación bien difícil cuando yo entré al Politécnico a estudiar, y nuestra familia estaba atravesando por una situación difícil. Y me acuerdo que a mí me quedaron tres materias, y en realidad no es porque me hayan quedado porque no estudié o porque no las podía pasar, simplemente fue un maestro, por una situación que no la voy a comentar, que él se empeñaba en que yo fuera de otra forma con él.
Okay.
Y me dijo, ¿sabes qué? De mi parte me encargo de que tú no pases esas materias. Me fui a extraordinario, me fui a regularización, y ya en el siguiente grado me dijeron, ya no puedes seguir porque no has pasado las materias. Y mi papá, me acuerdo que me dijo, por su misma necesidad, tú no sirves para estudiar, mejor ponte a trabajar.
Sí.
Fue algo que me acompañó por muchísimo tiempo.
Claro.
Después de un tiempo yo decidí entrar al seminario, ya de adulto, de mayor se puede decir, y me di cuenta que sí servía para el estudio. Sí. Pero de alguna manera todavía eso como que llega a mí, como dice Sor Juana, la loca de la casa llega a mí y me dice, ah, tú no puedes a lo mejor, o tú no esto, no eres inteligente. Pero no, gracias a Dios que yo sé que tengo capacidades, quizás a lo mejor no en la parte académica o de estudio, pero tengo otras habilidades. Y lo importante es que si no puedo quitar un anclaje, sustituirlo con otro que no sea un anclaje. Las declaraciones son fuertes, tanto positivas como negativas.
Sí.
Pero si nos anclamos en las negativas, que son las que más nos atan, pues no vamos a seguir adelante. Pero es tan solo una cosa que no puedo hacer por 5, 10, 15, 20, 30 que sí puedo hacer.
Claro. Y bueno, también la importancia de las palabras, la forma en las que se dicen, y sobre todo en este tipo de relaciones tan trascendentales como las de padres a hijos.
Uh-huh.
O sea, que hay ocasiones en las que los padres pueden, tal vez inadvertidamente, tal vez por frustración o por alguna otra situación,
uh-huh,
simplemente expresarlas de manera pues muy suelta, muy libre, pero sin notar este tipo de repercusiones.
Sí.
O sea, también, bueno, haciendo el llamado pues a la conciencia de parte, tal vez no nada más de padres, también maestros, amigos, hermanos, etcétera, de la forma en la que tratamos o nos referimos ante los demás.
Así es, correcto.
Claro.
Yo a mí, una persona que me ayudó, que lo adopté como mi coach, es Mario Alonso Puch, es un español. Ese señor fue cirujano por mucho tiempo, pero él tenía una cualidad que de alguna manera no lo había podido desarrollar como motivador. Y hay una frase que me gusta mucho de él que dice, cuando estás harto de estar harto, es cuando tocaste fondo. Y es cuando decides salir de tu zona de confort. Y que no te importe lo que la gente piense o lo que la gente diga.
Claro. Sí, hasta hay una canción de Serrat, Vagabundear, que es como que dice, harto de estar harto, ya me cansé.
Sí.
Bien, un poquito más de comentarios. Silvia Martínez Solís participa por los premios y también nos envía saludos. Feliciano Santillán Rubio también dice que le gusta el programa y envía más saludos. También Gerardo Romo Vital, es importante tener vida equilibrada para un negocio, participo en la promoción. Hola, buenos días, los estoy escuchando como todos los sábados. Saludos Juan Pablo y Rubén, saludos a su invitado. Participo por los regalos, señora Gloria Ruiz Sagún, muy interesante el programa. Y uno más, felicito su programa, no me lo paso, siempre lo escucho. El señor invitado tiene mucha razón, yo también fui a Estados Unidos por un amigo. Me prometió trabajo de mi medio, diseño, y pues no, estando allá fue todo diferente y regresé. Y también lo que dijo el señor, que vive uno con patrones de familia que no, a veces no puede salir adelante. Por ejemplo, un hombre pobre pero honesto, incluyen por favor en su sorteo, gracias Verónica García. Pues ya está participando también Verónica. Un poco más de participación. Buen día, soy Angélica Álvarez Arias, participo en el obsequio. Leonardo Barragán, de la colonia Santa Anita, felicidades a todos en el programa y gracias por tener este tipo de invitados. Andrés Miranda Guzmán, ojalá y alguien quiera vender y promocionar nuestros productos, escobas, trapeadores de buena calidad. Dejo el teléfono, felicidades por su programa, es el teléfono 33 14 53 53 08, de parte del señor Andrés Miranda, lo repito y también se queda en el podcast, obviamente 33 14 53 53 08. Bien, pues nos quedan unos cuantos minutos también. Tenemos un poquitito más de participación que sigue llegando. Carmen Mejía Pérez, muy interesante el tema de hoy. Participa por los premios y saludos. Y de igual manera, saludos, excelente programa, gran invitado. Me apunto para los regalos, su radio escucha, Roberto Lizaldi Chiquet. Excelente programa, gracias. Soy Rebeca Santana García. Bien, pues antes de otra cosa más, también quiero de una vez, ahorita que hay tiempo, hacer la rifa de las cuatro bolsas. Recuerde que los ganadores, preséntense por favor a las sucursales de Río Pescadería. Voy a mencionar los ganadores y los puntos a donde irían. Francisco Javier Cervantes Fernández, por favor diríjase a San Onofre. Fátima del Rosario Aguilar Puente, a la colonia, a la sucursal de Fresno, que también se encuentra en la colonia del Fresno. María Rosas Pérez, a la de Centro. Y Sergio Padilla Hernández, a San Juan Bosco. Bien. Bueno, pues en los cuantos minutos que nos quedan, Salvador, aparte de estas anclajes, de trabajar diariamente con ellos, ¿qué otros aspectos revisarías continuamente en esta estabilidad o en estas oportunidades emocionales?
Yo creo que de alguna manera sería el no perder, aparte después de los anclajes, el no caer en el conformismo, el no caer en nuestra zona de confort. Quisiera nomás hacer como un pequeño comentario que nunca es tarde para iniciar.
Claro.
Ha habido grandes personajes, por ejemplo, yo admiro mucho al que creó la cadena de alimentos, al general Sanders, coronel Sanders,
sí,
que él a sus 60 y pico de años creó un gran imperio de la comida rápida.
Así es.
Por ejemplo, Cervantes, que a sus 68 años creó la última parte del Quijote de la Mancha. Sí. Y así hay grandes personas.
Claro.
Yo creo que de alguna manera es el hecho de que sí, el trabajo es dar el primer paso. Cuando das el primer paso, ese mismo te obliga a que des el segundo. Y cuando tú volteas para atrás y ves tus resultados, eso mismo te impulsa a seguir adelante y a no perder tu identidad. Porque sí, puede llegar un momento en que a lo mejor pierdas el piso porque te está yendo muy bien.
Sí.
Pierdas tu identidad, pierdas inclusive hasta familia porque te enfocas en la parte económica y pierdes los otros dos elementos que tiene la espiritualidad y en ocasiones hasta el físico, porque
claro,
hay gente que se enferma
claro
por beberse tanto en lo que está haciendo.
Sí, y que hay también ejemplos de sobra de gente que ha tenido infartos, enfermedades.
Correcto.
Y que a fin de cuentas pues no pudo disfrutar tampoco del fruto de su trabajo.
Sí.
Que considero que también es parte esencial de esta dinámica.
Sí. Y como ampliando un poquito lo que les digo, que anteriormente estaba la teoría, gracias a Cajal, el premio Nobel de la neurociencia, que no tenía, él se adelantó a la época, él aseguró que nuestras neuronas se regeneraban.
Sí.
Porque anteriormente pensaban que la gente, que no era así, y la gente iba perdiendo sus facultades y decía, no, es que las neuronas ya no se vuelven a reproducir. No, la neuroplasticidad ahorita existe. Actualmente existe, claro. Y está comprobado que mientras respiremos y nuestro cerebro reciba oxígeno, se está regenerando nuestro cerebro. Entonces, nunca es tarde para empezar. Eso sí les digo, no dejen de hacer lo que tienen ganas de hacer. No de soñar, sino de emprender.
Claro.
Eso es lo importante. Hay que emprender, lo que sea. Mínimo o mucho, hay que emprender.
Correcto. Pues muchísimas gracias, Salvador, por todas estas lecciones, por este aprendizaje. Y aprovecho también estos últimos segundos para agradecer en lo particular a Notisistema, a Radio Metrópoli. De igual manera, para mí este es un cierre, un ciclo que también termina. Tengo una nueva aventura, una nueva oportunidad. Dejaré esta colaboración. El programa continúa, pero por lo pronto su servidor Juan Pablo Huerta ya nos encontrará en estos micrófonos. Todavía por ahí me quedan algunas colaboraciones en Buenos Días Metrópoli con los comentarios, pero agradezco a todos por su enorme amabilidad, su trabajo, a usted también por acompañarme por cada sábado. Les deseo lo mejor y quedo también a sus órdenes. Bueno, esto fue Emprende Metrópoli. Muchas gracias y hasta la próxima.